Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina
o en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Un placer saludarle esta mañana de viernes. Concluye una, espero sea nutrida y fortalecida semana en todo lo que ustedes lleven a cabo. Es el 7 de agosto del 2026 y lo que usted sintoniza son las señales de los medios públicos de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, a través de sus diferentes frecuencias, en este caso a través de las ondas hercianas. Está sintonizando El Ojo de la Mosca, esta producción a cargo de Laura Duarte, que hoy todavía está en algún sitio paradisiaco, seguramente en algún lugar del planeta, y pronto estará de vuelta después de su descanso. Le invitamos a que se quede con este gran equipo del Ojo de la Mosca hasta poco antes de las 10 de la mañana. Tenemos varios temas preparados para compartirle, entrevistas, temas que seguramente van a ser de su interés. A nuestras amigas y amigos de la zona oriente, de los altos de Morelos, del sur, del norte de nuestro estado, muchas gracias, y por supuesto a todos los de la zona metropolitana. Mi nombre es Guillermo Correa y le adelantamos qué es lo que estaremos en unos momentos más ya desarrollando para todas y todos ustedes. Como es costumbre, cada viernes estaremos platicando con nuestras amigas y amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en el estado de Morelos sobre el suplemento cultural Tlacuache. Hoy platicaremos en particular sobre la sal de los imperios en tierras morelenses con el arqueólogo Raúl González. Domingos de Teatro presentan Frida, una obra de Humberto Robles, interpretada por Pinky León y dirigida por Carlos Arce. ¿De qué va? Ya también estaremos hablando al respecto. La convocatoria de soluciones estratégicas para Morelos con un enfoque humanístico, científico y tecnológico 2026. Un tema que estaremos ya desmenuzando con los que hoy día están al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Por supuesto, recomendaciones, nuestras propuestas musicales, lo que hay todavía de personaje del día y muchas otras cosas que por tiempo esta semana nuestro compañero Ulises, que por cierto le mandamos un saludo, andaba un tanto, dice, y no sabemos, no nos mandó su comprobante, pero seguramente ya está recuperando en su salud. Todos son importantes en esta labor colaborativa del Ojo de la Mosca. través de las emisoras Universal 102.9, la radio que nos une, de Chinelo 90.9 y también, por supuesto, a través de 100.5 FM, a través de esto, de todo lo que nos permiten las plataformas digitales. Saludamos a todos quienes ya nos escuchan desde temprana hora, disfrutando de las joyas de la fonoteca que les ha preparado la radio de Morelos de 6 a 7 de la mañana, y ahora acompañándonos con estos contenidos del Ojo de la Mosca. Ya en la línea telefónica nos acompaña y le agradezco que nos haya permitido un espacio en su agenda al doctor Jaime Eugenio Arau Rofiel, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Jaime, doctor, ¿cómo te va? Qué gusto volverte a escuchar. Muy buen día. ¿Sí está? Muy bien, ahorita lo restablecemos la señal. Y es que ya le adelantábamos algo de lo que estaremos abordando en unos momentos más. Esta convocatoria que hace precisamente el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos sobre presentar una serie de proyectos sobre soluciones estratégicas para Morelos con enfoque humanístico, científico y tecnológico, lo que pues abre el espacio, si esto tienen en interés, no tan solo quienes, que es quizá una equivocada concepción, solo para investigadores, solamente para gente que está metida en laboratorios y demás, es para quien tenga la iniciativa, el conocimiento, jóvenes, por supuesto, particularmente, que hoy día tienen mucho conocimiento al respecto, y que esto lleva a atender esta invitación. Doctor, ¿ahí nos escuchas?
Sí, muy buenos días.
Perfecto, doctor, qué gusto saludarte de nueva cuenta y otra vez en este espacio, en el CEMIT. Hace ya algún tiempo también al frente de este importante centro, y antes de comenzar a platicar de la convocatoria y todo lo que están realizando hoy día, doctor, ¿por qué no nos hablas un poquito de lo que hacen en el CEMIT?
Sí, mira, un poquito complementando lo que acabas de decir, hace 14 años que estuve en este puesto y ahora con muchísimo gusto y muchas ganas y de la mano apoyando a la gobernadora Margarita González Saraiva, estamos aquí nuevamente sirviendo. Me comentas qué se hace en el CEMIT en lo general. Bueno, mira, el CEMIT tiene una transformación importante. En cada momento, el CECITEM cumple 20 años este año y a lo largo de los años han cambiado un poquito las políticas. En algún momento en el CEMIT fue una incubadora de empresas de base tecnológica, algo muy importante para el Estado. Luego cambió, hubo menos presupuesto, estoy hablando de hace más de 15 años, se abortó el tema de ser una incubadora y se ha dedicado más a hacer labores de consultoría, y en esta administración estamos trabajando muy fuerte con la gran consigna en el CEMIT de ser punta de lanza incluso a nivel nacional en la promoción de la cultura del emprendimiento desde niños y jóvenes. Tenemos actividades como mi primer emprendimiento para niños de primaria, Tecnoteens para niños jóvenes de secundaria y de preparatoria. Y por otro lado, favorecer el emprendimiento. Tenemos actividades muy interesantes para descubrir nuevos emprendedores que vale mucho la pena apoyarles en capacitación, desde el punto de vista económico, y estamos, gracias a la Secretaría de Economía y desde la propia gobernadora que autorizó esos recursos a través del fideicomiso FIFODEPI, pudiendo tener recursos que se van a poder asociar, se van a poder destinar hacia empresas de base tecnológica que tienen un origen académico o no académico, porque hay muchos desarrollos que parten de trabajos de tesis de maestría, de doctorado, pero también hay gente que en el campo, que en la vida cotidiana y no teniendo necesariamente un estudio de posgrado, ha logrado detectar necesidades que es importante resolver y está metida en ese mundo. Entonces, ese es mucho en términos muy generales, aunque hay otro tipo de capacitaciones, siempre fomentando la alta especialización de las empresas que se están desarrollando en lo general en el CEMIL. Y para vincular con la noticia que queríamos darles hoy, sí, déjame esperar esta respuesta diciendo que otro de los grandes objetivos del CEMIT y del CECITEM, desde luego, es hacer una vinculación mucho más eficiente, efectiva, de impacto, entre quienes tienen las capacidades para resolver problemas. Exacto. Y quienes tienen problemas como tal. Estamos desarrollando, por un lado, una plataforma muy interesante que la vamos a lanzar en breve, y por otro lado, desde el año pasado estuvimos buscando y designando recursos de INPEPAC, de multas electorales, uh-huh, que es el motor principal del Consejo, para favorecer la solución de problemáticas del gobierno. El año pasado se financiaron 6 proyectos para apoyar 6 áreas importantes de gobierno: Secretaría de Educación, SEDAGRO, Turismo, sí, SEAGUA, y se desarrollan cosas muy interesantes que esperamos que les sean de mucha utilidad a las áreas de gobierno. Y ahora estamos sacando una nueva convocatoria por poco más de $1,000,000 para financiar proyectos que apoyarán a 3 nuevas áreas de gobierno.
De ahí va esta convocatoria, ¿no? De soluciones estratégicas para Morelos, destacando el enfoque humanístico, científico y tecnológico para este año, y que en el marco de esta conversación estamos platicando con el doctor Jaime Arau Rofiel, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Es hacerlo más social, ¿no, doctor? Digo, corrígeme, por favor, nuestras audiencias no sientan que es tan solo para un nicho este tipo de convocatorias.
Sí, claro. Mira, déjame aprovechar para decir, mucha gente o cierta gente lo sabe, que Morelos es un hub importantísimo en tema de ciencia y tecnología. Morelos tiene más de 2 veces la media nacional de centros de investigación y de investigadores por cada 100,000 habitantes. Uh-huh. Pero desde el principio de esta administración, con la gobernadora, se reflexionó mucho este tema y se dijo, no es suficiente con tener esas medallas, ¿no? Lo que queremos como un agregado adicional es que esa capacidad científica nos ayude a resolver problemas de la industria, del gobierno, ¿sí?, de la sociedad en su conjunto, que no sean solo resultados puramente académicos, tesis, artículos científicos, asistencia a congresos, sino que revierta en el Estado. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos con este tipo de convocatoria. El año pasado, y déjame mencionarlo, por la parte del nombre de humanista, uh-huh, ¿no? Humanística, el enfoque de esta convocatoria, el año pasado, otra de las áreas de gobierno que se apoyó fue la Dirección de Atención a Migrantes.
Atención,
ajá. Y ahí estuvo involucrado áreas, potencialmente para resolver ese problema, áreas de las ciencias sociales y humanidades, porque lo que se buscaba es tener un modelo y tener un censo adecuado de los migrantes, sus familias, cómo se les puede apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando en este sentido, y en esta ocasión las 3 demandas específicas, porque esta no es una convocatoria por oferta, o sea, no decimos, hay este dinero, ¿quién propone qué proyecto hacer? Sino les ponemos los problemas en la mesa y se les pide que participen aquellos que creen que pueden resolverlo. Entonces tenemos una demanda específica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estable, que es un sistema de información geográfica para la planificación y gestión integral del territorio, el agua y la biodiversidad del estado de Morelos. Tenemos otra demanda específica de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que es diseño y creación de una plataforma digital que permita sistematizar y automatizar los procesos relacionados con el sistema de control interno institucional, la administración de riesgos y el seguimiento de acciones de mejora en la administración pública del estado de Morelos. Y finalmente, la tercera demanda es de la Agencia de Transformación Digital, que solicita el desarrollo de un software de gestión de ciberseguridad alineado al framework, tiene una especificación específica con iniciales, con acompañamiento especializado para su implementación y seguimiento. O sea que en esta convocatoria vamos a buscar apoyar con, en todos los casos, es desarrollo de software. Esto es un mensaje especial para todas las centros de investigación, instituciones académicas, actores independientes que tienen experiencia y especialidad en temas de sistemas computacionales, porque en los tres casos se habla de desarrollo de una plataforma, un desarrollo de un software, pero para tres áreas muy importantes y diferentes como desarrollo sustentable, anticorrupción y buen gobierno, y la Agencia de Transformación Digital.
Mayor información será, la pueden conocer y consultar a través de las plataformas, las redes sociales del CEMIT, ¿no? Del CECITEM, me imagino que también se comparte, importante Centro de Ciencia y Tecnología en el estado de Morelos. ¿Y cuándo cierra la convocatoria, doctor?
Sí, es un dato importante. Ya hubo un preregistro, pero si alguien no se alcanzó a preregistrar, ese preregistro nos sirve para ver más o menos cuánta gente está interesada en participar, pero la apertura del registro de ya propuestas para resolver los problemas con la especificación que se dio inició el 22 de julio y cierra el próximo 21 de agosto.
Pues estamos ya prácticamente encima, y no dejo de mencionar que además de esto tienen otras convocatorias, como por ejemplo el taller de fotografía, y también esta conferencia que seguramente va a ser interesante el próximo 14 de agosto sobre claves para escalar los startups, el spin-off y empresas de base tecnológica, que también tienen a bien organizar el CEMIT, CECITEM, la Secretaría de Economía, para todos los interesados, doctor.
Sí, tenemos todo ese abanico de posibilidades, todo esto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, les invitamos a participar. Todo lo que relacionado con el CEMIT pues está muy enfocado al sector empresarial de base tecnológica, pero en general gente que tiene algún emprendimiento, que está deseosa de emprender, aparte de lo que tú ya mencionas, que son elementos, capacitaciones complementarias para los emprendedores, pues en octubre, vamos a tener, nada más que próximamente ya lanzaremos la convocatoria, una convocatoria para ayudar, para capacitar a gente que quiere emprender, que ya está emprendiendo, ¿sí? Con una capacitación express en un curso que nosotros vamos a financiarlo al 90%, que se llama de laboratorio al mercado, ¿sí? En fin, tenemos muchas actividades.
Muy bien.
Quizás déjame cerrar esta parte nada más diciendo que una realidad importante que puede ser algo cruda es en estos momentos la situación económica en el país, en el mundo, no está nada fácil, ni para el mundo académico. Las universidades no tienen suficientes plazas, no hay un programa, de renovación de plantilla adecuado, la gente no quiere jubilarse, no hay espacios para los nuevos doctores, maestros en ciencias, y también en el sector industrial. ¿Por qué digo esto? Como preámbulo a que es extremadamente necesario que en todas las universidades, en los centros de investigación, en los posgrados, se dé una formación complementaria a nuestros estudiantes, dándoles la oportunidad de poder emprender a partir de lo que hicieron en sus estudios o a través de asesorías en otro campo que no necesariamente fue su tesis, ¿sí? Porque el autoempleo y la creación de startups y empresas de base tecnológica es algo que es tremendamente importante en la actualidad para abrir el campo de ocupación de nuestros egresados de posgrado.
Doctor, te agradezco todo lo que nos compartes y si nos lo permites, estaremos en contacto en las próximas emisiones, en otros espacios aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Como siempre, mi agradecimiento hacia tu persona y por supuesto a tu gran equipo de trabajo que sabemos que todos los días hacen milagros para que logren cumplir con sus proyectos, sus objetivos y atentos a todas las convocatorias que ya nos has adelantado. Te mando un abrazo, doctor.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y encantado de la vida en colaborar con usted.
Hasta pronto, es el doctor Jaime Arau Rofiel, él es el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el CEMIT, que junto con el CECITEM, la Secretaría de Economía en el Estado de Morelos, están invitándolos a esta convocatoria de soluciones estratégicas para Morelos con enfoque humanístico, científico y tecnológico, enfocado para todos aquellos que desarrollan software, que trabajan en áreas científicas, tecnológicas, o de innovación. Hay tres temas en específico que los pueden consultar en sus redes sociales. Vamos a la primera pausa. Tenemos, además de las propuestas musicales, un poquito más adelante. Ahorita nos vamos directito a la pausa. Y vamos a platicar de teatro. Vamos a platicar de lo que ustedes pueden revisar ahí en el suplemento del Tlacuache, en el INAH. Y más. Quédense, no le cambien.
Vamos volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos.
Tu INE se actualiza.
Ahora puedes elegir mostrar tu identidad de género autopercibida como mujer, hombre, persona no binaria o darle privacidad a este dato.
Y si te identificas como persona indígena o afromexicana, también puedes solicitar que aparezca en tu INE.
Además, con los nuevos datos del código QR que se encuentra al reverso, tu credencial para votar se vuelve un documento aún más confiable y verificable.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchan aquí en El Ojo de la Mosca, ya es viernes, creo se vale, pero a propósito de las efemérides que todavía le debemos que compartir un poco más adelante, un día como hoy, pero de 1958 nació Bruce Dickinson. Ustedes seguramente lo ubican y si no, pues les actualizamos. Es el cantante, vocalista, frontman, compositor de Iron Maiden, esta gran banda que recién ha estado en nuestro país. Su integración de Bruce Dickinson a Iron Maiden fue allá por los tiempos de 1981 para grabar el primer álbum con él, por supuesto, The Number of the Beast. Y lo que usted está escuchando es Round the Hills. Y además de ser cantante, frontman, compositor y demás, y por si no lo sabían también, Bruce Dickinson es es piloto aviador, de hecho ha prestado hasta el servicio de manera comercial, es director y actor de cine, o sea, es un estuche de monerías este rockero, para que los que piensen que los que nos gusta el rock, el heavy metal y todas estas cosas, somos de rastas o de cabellos largos, esto, peroles, mugrosos y demás, no, hay gente, perdóname Héctor, pero es que así luego estigmatizan a quienes están en estos géneros. Bruce Dickinson, un día como hoy, de 1958, nació y todavía ahí está dando de qué hablar. Bueno, bajándole un poquito a los riffs, pero no la intensidad. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Pinky León. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias,
día.
Guillermo.
Buenos muy buen día. Días. Y es que está por presentarse Frida en estos domingos de teatro aquí en la ciudad de Cuernavaca, bajo la dirección general de Carlos Zarce, la actuación especial de Pinky León y una asistencia de Verónica Villavicencio, el texto de Humberto Robles. ¿De qué va Frida? Para los que no sabemos, querida Pinky, gracias.
Ay, gracias, Guillermo, por recibirnos. Bueno, pues mira, Frida es una experiencia teatral en donde platicamos un poquito lo que es todo este ícono de mujer, que es Frida Kahlo.
Sin duda.
Pues, ¿qué te puedo decir? Es una experiencia increíble que queremos invitarlos a todos en estos domingos de teatro, como dices. Ahorita vamos a estar los domingos, el 9, 16 y 23.
Sí.
Y pues platicamos un poco la vida de Frida Kahlo. Este texto de Humberto Robles es un texto maravilloso porque está muy bien investigado, está muy completo de todo esto que Frida Kahlo quiso dejarnos, porque ella era una mujer que contó lo que quiso.
Sí, 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 claro.
Sí, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí ha sido una experiencia increíble bajo la dirección ahorita del maestro Carlos. Uh-huh. Anteriormente la dirigió Aldo Tabone, sí. Él fue el que comenzó con esta aventura. Y el
abrazo
maestro,
a Aldo, también buen amigo acá,
sí,
del Instituto Morense
de la Dirección. Exactamente. Y Aldo Tabone fue el que a mí como actriz me propuso hacer este monólogo. Te confieso que es un monólogo muy fuerte.
Sí, sí, claro.
Yo no había hecho monólogo, yo era más de comedia musical, yo soy directora y también con niños, y pues me dedicaba más a la comedia musical.
¿Y te atreviste
musical.
Que dijiste, va, a ver?
Y Aldo me dijo, vas, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, ok. Entonces, ya investigando un poco, porque te soy sincera, a pesar de que es un ícono en la historia del arte,
sí.
Ella a mí me reflejó muchas cosas porque yo no conocía su historia como ahora la conozco.
Ajá.
Y la verdad es que es una historia que creo que muchos no conocemos, porque fue una mujer que en su época se atrevió a expresarse, a decir que como mujeres ahora estamos más abiertas. Ella, en esa época de un mundo de hombres, expresó y dijo muchas cosas, y además floreció bajo la sombra de un árbol como Diego Rivera.
Sí, y además les ganó todos los reflectores.
Sí.
Digo, justo como lo dices, Pinky, al estar en esos momentos, en medio de tanta figura, de tanto personaje, la Frida por sí misma jaló el reflector.
Así es.
Yo creo que sin buscarlo ella, pero creo que hasta llegó a eclipsar a quienes estuvieran
claro.
a su alrededor, ¿no?
Y mira, esta obra es ese reflejo, ¿no?, que nos deja. Yo creo que el maestro Aldo la empieza, me dice, él me dirige de una forma, viendo su manera como director, y el maestro me da otra. Entonces yo he estado con esa Frida, tanto sensible, alegre, triste, como la luchona, la empoderada, claro, ¿no? Entonces
haces toda esa fusión en tu intervención en el escenario, ¿no?
Sí, la
ahora,
verdad es que
donde
sí
se presenta, y lo platicamos antes de iniciar esta conversación, con Pinky León, que hoy nos acompaña para hablar de esta puesta en escena en los domingos de teatro de Frida, que el Foro Cultural San Diego, que es donde se va a presentar, es donde se puede tener un poco más, entendámonos, acercamiento, pero así literal,
sí,
¿no? De estos foros pequeños,
sí, es
como
pequeño
en la Ciudad de México y las grandes ciudades, y que permite quizá un ambiente, se transforma en un ecosistema un poco más, que me siento estar
ahí,
parte, ¿no?
Exacto, vivir más de cerca,
ajá,
la obra.
¿Sí?
Y la verdad es que, a pesar de que es un foro tan pequeño, uh-huh, porque no tenemos mucha capacidad, es un foro con una energía que yo creo que Frida la ha hecho su,
sí,
hogar, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces creo que la van a disfrutar, creo que se darán cuenta de lo que es esta mujer, que es más que nada, este es un testimonio de una mujer que, a pesar que tiene el cuerpo roto, ella fue una mujer que deja muchas enseñanzas. Y que el Carlos, si me permites leerte lo que el maestro piensa un poquito de esta obra por la que él se atreve, dice él: creo que Frida es una enseñanza para vivir en esta época. Y deseamos que muchas Fridas anónimas puedan ir al teatro.
Sí, claro.
Y llevarse conclusiones a su andar. Entonces, pues esta es la tarea que él quiere darles a las nuevas mujeres que hoy estamos en las luchas, pero ya tenemos más expresión.
Muy bien,
¿no? Y pues los invitamos 9, 16 y 23 domingos de agosto,
sí,
por el momento.
Y además la hora es acomodada para toda la familia, ¿no?
Sí,
porque
vayan,
no hay que decir,
a las 12.
No es para mujeres solamente, porque
escuchan
Frida y sienten, es que nada más es para
mujeres.
No,
es para hombres, para que también se den cuenta, porque también yo creo que hay hombres fridos.
Sí, claro,
¿no?
claro. A las 12 del día es el horario de esta puesta en escena con Pinky León, ahí en el Foro Cultural San Diego. Si me permites, Pinky, doy la dirección.
Sí, claro que
Avenida
sí.
San Diego, número 501, es en la colonia Vistahermosa, acá en Cuernavaca. Vale la pena hacer reservaciones, Pinky.
Sí.
Les comparto el teléfono vía WhatsApp. Es 777-457-9938 y 777-213-4803. Se los repito, reservaciones para Frida, ahí en los domingos de teatro, en el Foro Cultural San Diego. Los teléfonos para reservar vía WhatsApp, 777-457-9938 y 777-213-4803. Hay un donativo.
Así
por
es.
Eso, ¿no? Es preventa $200, taquilla $250, y como ya bien dijo Pinky, es cupo limitado para que todos se sientan en la misma onda, escuchando y viendo, metiéndose en el personaje, igual que lo hace Pinky León de Frida, que justo comentabas hace unos momentos, Pinky, en los momentos donde decían, es que ella está rota, ya no
así
se puede mover.
Es.
Yo creo que es cuando exponenció más su creatividad.
Su creatividad, así
su
es.
Talento,
y te voy,
¿no?,
a decir algo, ella, a pesar de que, te digo, era una mujer rota, convirtió su vida en una paleta de colores.
Sin
entonces
duda.
Yo creo que es una buena enseñanza para las mujeres y para los hombres, que a pesar de que estemos viviendo vida de dolor, podemos pintarla de colores y hacerla más linda. Yo creo que es algo con lo que yo me identifico con ella, porque ella era sensible, alegre, tierna,
¿sí?,
además, pero además le encantaba el relajo.
Y dirían por ahí, enamoradita.
También.
No, enamoradiza y de gran corazón. Eso ya es otro tema.
Sí,
si no, nos vamos a llevar muchos programas,
sí,
hablando de Frida. Pinky, de verdad es un placer platicar contigo, que hayas venido aquí.
Ahí. De hecho, me atrevo a decirte, y bueno, y creo que el maestro Carlos no me lo reclamará, pero ¿por qué no le damos a tu programa,
ah,
El Ojo,
vale,
de la Mosca?
Sí, sí, sí.
4 pases.
Sale.
Pero que sean dobles, 2 por 1.
Sale.
Pagan uno e invitan a alguien.
Bueno,
los llevan, ¿no? Pero
si
que
es
no
eso,
sé cómo quieras que lo hagamos.
Pues,
si te se te inscriben a estos teléfonos que diste, que nos manden,
dime,
y nos digan.
Que te los manden directamente.
Ajá,
a ustedes.
Los primeros, okay, 4 que nos lleguen de mensajes.
Para que no triangulemos.
¿No?
Los primeros 4 son 4 pases dobles para quienes este 9 de agosto de inmediato puedan acudir a disfrutar de Frida con Pinky León bajo la dirección del general de Carlos Arce, ahí al Foro Cultural San Diego. Anótenle para que se lleven sus pases. Es uno por no vaya que el primero que habla se quiera llevar los 4, ¿eh?
No, es uno,
uno
y va a ser
doble.
4 dobles,
¿sí?
Uno lo pagan y otro se los regalan.
Ah, fíjense, además,
¿no?
Les repito los teléfonos vía WhatsApp para que manden su mensaje directo, ¿eh? 777-457-9938 y 777-213-4803. Escríbanles, son los contactos
y que nos digan que lo escucharon y lo vieron
aquí
en el
ojo de la mosca.
¿No?
Ahora sí que es la clave.
Exactamente,
¿vale?
Correcto.
Pinky, muchas gracias.
Ay, Guillermo, muchas
gracias. Y seguramente
gracias.
Habrá más oportunidad de verte y escucharte en otros espacios de la radio de Morelos con esta obra y todo lo que tú vayas
así
a preparar.
Es. Claro que sí.
Dale.
Te lo agradezco,
gracias,
mucho el nombre también del maestro Carlos Arce.
Y un abrazo a todos.
Que nos hayan recibido y tener esta promoción. Muchas gracias.
Que te vaya
gracias,
muy bien,
Guillermo.
Éxito.
Gracias,
éxito,
y ahí te esperamos.
Claro que sí.
Bye.
Mensajes y estamos de regreso.
Vamos volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos.
Atención vecinas y vecinos, como parte del plan Cuautla, las caravanas del pueblo llegan a tu comunidad para acercarte servicios y soluciones de forma cercana. Salud, educación, asesorías, apoyos sociales, actividades culturales y deportivas, todo en un solo lugar y sin costo. Porque en Morelos trabajamos con un gobierno cercano y de territorio. Te esperamos este sábado 8 de agosto de 12 del día a 4 de la tarde en el tren escénico de Cuautla. Caravanas del pueblo, cerca de ti. ¡No faltes!
Morelos, la tierra que nos une.
Bienvenido. Esta es la recámara, la cocina, el comedor y aquí vamos a ver pelis. ¿Te gusta?
Detrás de este momento hay empresas de alimentos para mascotas, veterinarias, collares, juguetes. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
RTV Morelos, la señal que nos une. Información, música, cultura, compañía y entretenimiento. Siempre cerca de ti. Encuéntranos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchamos esta mañana de viernes es a Noel Nicola, también a propósito de su natalicio, de su nacimiento en 1946. ¿Quién es Noel Nicola? Para quienes todavía no lo identifican todavía, pues cantante, compositor y trovador cubano, de esa triada, si me permite el término,
que junto con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés fue esa gran ola, ¿no?, de trovadores, de impulsores de la trova cubana, y que dejaron huellas, sin duda, para muchas generaciones posteriores, para precisamente mantener este género de la música. Y lo que escuchamos fue Rubia, el cabello suelto, de Noel Nicola, hoy en su natalicio. Bien, pues esta mañana, y como cada viernes, usted sabe que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia abordamos todo lo que periódicamente se publica en el suplemento El Tlacuache, que ya ha sido todo un referente y un documento de consulta para varios temas. Y esta mañana le agradezco que a través de la línea telefónica nos acompañe el arqueólogo Raúl González Quesada. Él es profesor investigador del Centro INAH Morelos y miembro del consejo editorial justamente del suplemento cultural El Tlacuache. Arqueólogo Raúl, ¿cómo te va? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buen día. Buen día a todos los que nos escuchan.
Bueno, y en esta ocasión, de entre varios temas en el suplemento, destacar la sal de los imperios en tierras morelenses durante el posclásico. Hay muchas cosas que pudiéramos dejar de lado de lo que precisamente ustedes se abocan a resaltar, como es este tema de algo tan fundamental para muchas cosas como es la sal.
Así es, Guillermo. Mira, el día de hoy les presentamos en este número que estará disponible en el transcurso del día de hoy, un tema fundamental. Es el tema del consumo de la sal en época previa a la invasión española. Este es un tema que curiosamente no se había tratado, digamos, anteriormente. Yo creo que incluso a nivel de investigación, poca investigación hay sobre esto, y sin lugar a dudas es un tema central, es un tema central para la vida humana, para la vida de todos los animales, dicho sea de paso, porque el consumo del cloruro de sodio es fundamental, pues, para las funciones de la comunicación neuronal a nivel cerebral. También está el tema de las funciones musculares, la presión arterial, por supuesto, ¿no? La sal es de consumo fundamental para la vida toda. Y en algún momento los humanos comenzaron a producirla, más allá de que se puede consumir a través de los alimentos que uno ingiere, el humano comenzó a consumirla. De hecho, estudios recientes indican que la sal, sin ser una sustancia adictiva, sí está vinculada de alguna forma con esos elementos del sistema de recompensas que recibe el cerebro, y por eso es que nos gusta tanto. Hay gente que es, de hecho, pues casi adicta a la sal, y se coloca mucho más de aquella que necesita, provocando pues daños a la salud. Pero en época previa a la invasión española sabemos poco, y nosotros hacemos una investigación sobre esto. Y es dado el tema porque en las investigaciones arqueológicas que hemos realizado en el estado de Morelos, en múltiples lugares, nos encontramos sistemáticamente con fragmentos de unas vasijas cerámicas que tradicionalmente, ya desde hace unos 70, 80 años en la literatura arqueológica, son reconocidas como salineras. Es decir, son vasijas que contuvieron sal y que se comercializaron, tanto las vasijas como su contenido, que eran bloques de sal, bloques salinos que se formaban en estas vasijas cerámicas, que generaban unos bloques cilíndricos, unos bloques cónicos, y esta sal se producía fundamentalmente en los lagos de la Cuenca de México, en el lago de Texcoco, en el lago de Jaltocan, en el lago de Zumpango. Por supuesto, los pueblos morelenses debieron tener acceso a múltiples mercados de otro tipo de sales, porque sabemos de productores ancestrales de sal, por ejemplo, en el suroeste del Estado de México, ahí por Tonatico, está Pan de la Sal. También sabemos de algunos pueblos del Estado de Guerrero que también producían sal. Pero esta sal en particular de la que nosotros hablamos es esta sal que estuvo contenida en estas vasijas cerámicas, que procedían de esta parte de los lagos que estuvo controlada por los imperios.
Y que seguramente con esa invasión española, aquí precisamente los españoles encontraron otra forma precisamente de uso y consumo de la sal, ¿no? ¿Ahí nos escucha? Arqueólogo, ¿ahí estás con nosotros todavía? A ver si lo restablecemos. Algo pasó. Estamos platicando con Raúl González Quesada, profesor investigador del Centro INAH Morelos y miembro del consejo editorial del suplemento cultural El Tlacuache, que, como ustedes saben, cada semana se pone a disposición de todos los interesados para varios temas que ahí se trabajan y que se exponen. Arqueólogo, estamos de nueva cuenta contigo. Comentaba, sí, sin duda, ya con la invasión española, quienes estuvieron de otras tierras en este continente, al encontrar quizá cómo es que se utilizaba aquí la sal, modificó incluso algunos hábitos, ¿no?
Sí, de alguna manera, sí. Fíjate que para las crónicas ya del siglo XVI se indica que la sal que provenía de los lagos no era muy del agrado del consumo español. Uh-huh. Y se privilegiaba o se pretendía el acceso a las sales marinas, aquellas que venían de las costas. Sí. Sin embargo, bueno, pues en las comunidades se continuó el consumo de la sal de los lagos, al grado que hoy, bueno, pues es muy común todavía que mucha gente utilice el tequesquite, sí, que exacto, es una tierra impregnada con una gran cantidad de sal que proviene precisamente de los lagos de Texcoco y se utiliza para hacer los esquites, ¿no? Uh-huh. Se utiliza para hervir los elotes. Todavía al día de hoy se puede acudir a los mercados, al mercado incluso, a nuestros mercados locales, y uno comprar tequesquite que viene precisamente de Texcoco, todavía de una elaboración artesanal. Es muy interesante el tema porque, siendo un tema central, te digo, había ocupado muy poco espacio en la investigación, y nosotros damos datos relevantes. La gente puede conocer en este artículo las formas de estas vasijas, su forma de elaboración. Eran vasijas muy especiales porque se realizaban en moldes que eran de carácter textil, es decir, se colocaba el barro fresco dentro de estos moldes hechos de fibra textil, de istle, uh-huh, y que daba su impronta de este textil en estas vasijas, que las hace muy fácilmente de reconocer. Y en todos los puntos en donde nosotros investigamos en el estado de Morelos a nivel arqueológico y encontramos fragmentos de estas vasijas, sabemos que tenían ese comercio impulsado, ese intercambio impulsado desde los lagos de la Cuenca de México. Aquí la pregunta que nos hacemos nosotros y que dejamos ahí para que el lector la pueda apreciar es: ¿cómo es que este comercio se realizaba? Es decir, ¿era una imposición por parte de los imperios de la Cuenca de México el que intercambiaran quizá algodón, que era algo que se producía en las tierras calientes de Morelos, o quizá plumas de aves, el acceso a la piedra verde, algunos otros elementos que se producían acá en tierra caliente y que quizás se comercializaban, digamos, de manera por compulsa, por obligación, con esta sal que venía de los lagos? O quizá esta sal también era un elemento de prestigio para las comunidades morelenses y se accedía a ella por prestigio, es decir, tener sal que venía en estos envases particulares y que claramente la gente podía distinguir que se trataba de sal que venía de aquellas partes. Además, muy lejos de trasladar, muy pesadas porque venían con todo y vasijas, pero era sal que se consumía también aquí entre los pueblos morelenses.
Y todo esto, y al detalle, esto tan solo que nos comparte el arqueólogo Raúl González es un adelanto, pero ya todo el artículo lo puede encontrar en el suplemento cultural El Tlacuache, que pues vía virtual cualquier persona lo puede obtener, ¿no, arqueólogo?
Así es, este artículo y pues prácticamente todos los artículos que tenemos publicados en el suplemento El Tlacuache, la comunidad morelense y la comunidad mundial toda, porque ¿sí? está en internet, puede acceder a ella a través de nuestros sitios directamente, Centro INAH Morelos, en la página de Facebook, que digamos es lo más rápido de intentar. ¿Sí? También se puede intentar Suplemento Cultural Tlacuache, que tiene su propia página de Facebook. Excelente. O ya si alguien se quiere iniciar, digamos, en estos menesteres de la cultura, la arqueología, la historia de México todo, puede integrarse a la página del INAH.gob.mx, y ahí, aparte de una información pues casi infinita de materiales de este tipo que tenemos ahí disponibles para la gente, puede encontrar la sección de suplementos. Está la sección de suplementos en donde está incluido el tlacuache, y ahí puede ver pues cuántos números le sea posible y factible, y según los temas que sea de su interés.
Aprovechen su tiempo ahora, todavía lo que resta de la temporada vacacional de verano. Arqueólogo, muchas gracias por tomar la llamada y compartirnos todo esto aquí en El Ojo de la Mosca.
Muchas gracias a ti, Guillermo. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.
Que te vaya muy bien. Buen fin de semana. El arqueólogo Raúl González Quesada, profesor investigador del Centro INAH Morelos y miembro del Consejo Editorial del Suplemento Cultural El Tlacuache. Consúltenlo en las redes sociales y de verdad se van a llevar muy gratas sorpresas, como este tema tan interesante, cómo se llega a vincular tan solo una vasija que de un hallazgo arqueológico desde cómo se elaboró, cómo eran sus moldes y todo lo que ahí se depositaba, lo que se realizaba o lo que se procesaba. Bueno, de este y muchos otros temas en el suplemento cultural El Tlacuache. Saludamos, por supuesto, a todos quienes nos sintonizan, nos escuchan en el transporte público, los amigas y amigos operadores de taxis, rutas, colectivos, combis, a quienes van a bordo de estos, que les vaya muy bien en sus diferentes actividades. Allá en la zona sur, a nuestros amigos de Coatetelco, de Miacatlán, de Santa Rosa 30, de Zacatepec, por supuesto. Para todas y todos ustedes, allá por Tlaquiltenango, también saludos. Gracias por estar en estas sintonías de la Radio Pública de Morelos. No le cambien, todavía tenemos algo ya para un cierre, que será un buen cierre, quiero entender, según aquí los productores realizadores Aldo y el señor Héctor Vargas. Así de que estamos de vuelta aquí en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Seguimos dando de qué hablar y ahora te acompañamos al comenzar tu mañana. Las joyas de la fonoteca de la Radio Pública de Morelos las escuchas en Universal 102.9 FM. Déjate llevar por la imaginación, la nostalgia y recuerdos con las radionovelas y programas que han marcado toda una época de la radio en Morelos y México. La Tremenda Corte.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Unidad Espejo.
Unidad Espejo, el lugar para una vida real, con vista a nuestro reflejo.
El sonido de las letras.
De la mente del escritor.
A la página del sonido.
Felipe se sentó junto a Roxana todo tercero de secundaria y pasó biología gracias a que ella sí estudió lo de las plantas fanerógamas.
Comunidades imaginadas.
Nosotros vemos cómo Juárez sí es como una especie de laboratorio del futuro en el cual se experimentan unas de estas formas de violencia y de guerra que se van exportando, si pudiéramos decir el término, ¿no?, a otras ciudades, ¿no?
Sherlock Holmes.
¿Qué hacemos ahora, Holmes? ¿Trae usted su revólver? Sí, Holmes. Pues lo mejor que puede hacer es sacarlo. Nos enfrentaremos con uno de los criminales más astutos que nos ha tocado de suerte. Así que debemos estar preparados para todo.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Disfruta las joyas de la fonoteca de la Radio Pública de Morelos en Universal 102.9 FM.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Vuelta con ustedes aquí en El Ojo de la Mosca, 9 de la mañana con 53 minutos. Para nuestras audiencias, queridas audiencias, quienes nos escuchan allá en la zona oriente, en Yautepec, en Atlatlaucan, en Yecapixtla, en Temuac, en Jantetelco, en Ayala y otros municipios, los queremos invitar porque mañana hay caravanas del pueblo. Las caravanas del pueblo, que integra una serie de servicios que proporciona el gobierno del estado de Morelos a través de sus diferentes dependencias, secretarías y organismos. Mañana las caravanas del pueblo se van a llevar a cabo en el tren escénico de Cuautla. Digo, además de disfrutar el lugar, que es toda una experiencia para quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Bueno, el tren escénico ahora va a ser escenario de las caravanas del pueblo. Hay una serie de módulos de servicios para toda la población, obviamente todo sin costo. El horario va a ser de 12 del día a las 4 de la tarde. Mañana las caravanas del pueblo en el Teatro Escénico de Cuautla, de 12 del día a las 4 de la tarde, mañana sábado 8 de agosto. Y por supuesto, algunos de los servicios que usted puede encontrar ahí, trámites del registro civil, habrá consultas y vacunas, apoyo psicológico y familiar, algún tipo de orientación que ahí van a encontrar, se les van a informar sobre y también compartir algunas actividades culturales y recreativas, orientación educativa, inscribirse para algún tipo de beca, bueno, todo mañana lo podrá encontrar ahí en el Tren Escénico de Cuautla, a través de las caravanas del pueblo. Por supuesto, el Instituto Morelense de Radio y Televisión va a estar presente. Los invitamos, aprovecho, porque mañana se va a impartir un taller de radio por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esté un poquito antes de las 12 para que se puedan apersonar, dirían algunos, para estar presente en este taller que de manera previa a el inicio de las caravanas va a impartir nuestros compañeras y compañeros de radio ahí en las caravanas del pueblo. Vamos a escuchar hoy este viernes, si está aquí presente a través de ese trabajo colaborativo, el señor Ulises, ¿sí? Lo escuchamos, adelante.
Personaje del día.
Un día como hoy, 7 de agosto, pero de 2004, falleció Ismael Rodríguez, director, productor y guionista mexicano, considerado uno de los pilares fundamentales de la época de oro del cine mexicano, por su enorme contribución a la industria cinematográfica nacional. Nació el 19 de octubre de 1917 en la Ciudad de México. Desde muy joven, mostró interés por el cine. A los 12 años, se inició en la actuación en filmes experimentales mientras vivía con su familia en Los Ángeles, California. En 1931, junto a sus hermanos Joselito y Roberto, participó en el desarrollo del primer sistema sonoro de México. Su creciente pasión por el cine lo llevó a estudiar fotografía en el laboratorio de Jorge Stahl, donde se desempeñó como actor juvenil y anotador. Al año siguiente, continuó su formación en el Instituto de Radio de California, donde tomó clases de sonido y proyección. Con tan solo 19 años, ya trabajaba como operador de sonido. En 1939, fundó junto con sus hermanos Producciones Rodríguez Hermanos, empresa en la que desempeñó diversos cargos, entre ellos sonidista, actor, guionista y pizarrista, antes de iniciar su carrera como director. En 1942, con tan solo 22 años, tuvo su debut como director con la comedia ranchera Qué lindo es Michoacán, protagonizada por Tito Guizar y Gloria Marín, dando inicio a una trayectoria que lo llevaría a dirigir más de 70 películas. Su talento para retratar historias cercanas al público y su habilidad para combinar el drama, la comedia y el melodrama hicieron de sus producciones grandes éxitos en taquilla. A lo largo de su carrera, trabajó con algunas de las máximas figuras del cine mexicano, entre ellas Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Sara García, Blanca Estela Pavón y Luis Aguilar. Con Pedro Infante formó una de las colaboraciones más recordadas del cine nacional, al dirigir películas como Los Tres García, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, entre otras más, consideradas hoy clásicos de la cinematografía mexicana. Ismael Rodríguez falleció el 7 de agosto de 2004 a los 86 años. Su obra marcó a varias generaciones de cineastas y espectadores, consolidando un estilo que sigue siendo un referente del cine mexicano y que mantiene vivo el legado de la época de oro. Soy Ulises Flores Rojas y este fue el personaje del día, aquí en El Ojo de la Mosca.
Gracias, Ulises. También los queremos invitar a participar el próximo domingo 9 de agosto a la Jornada Nacional de Reforestación. Esta se va a llevar a cabo en el paraje Medialuna, frente al rancho Tres Estados en Huitzilac. La cita es a las 8 de la mañana. Un buen domingo para que vaya con familia a participar en esta Jornada Nacional de Reforestación 2026. Domingo 9 de agosto a partir de las 8 en el paraje Medialuna, frente al rancho Tres Estados en Huitzilac. Lo invitamos a que continúe, no le vaya a cambiar, aquí en Universal. Buenos días, Morelos, con el señor Alan Huesca y todos sus cómplices. En Cañaveral está Erika Lozano y también un buen momento para escuchar buena música. Luego la doctora Rosario Sámano con tesoros regionales y así. Una programación muy amplia para cerrar la semana hábil de lunes a viernes, por supuesto, a través de las señales de la radio de Morelos. Lo dejamos con don Roberto Cantoral en un día como hoy, un 7 de agosto, pero del 2010 falleció don Roberto Cantoral, compositor, cantante, impulsor de muchas generaciones. Entre sus grandes obras, esta que le dejamos, que por supuesto interpretó el gran José José, pero pues sin duda a él también se le puede disfrutar a través de lo que en su momento también interpretó. Nos vamos con el triste Roberto Cantoral. Yo soy Guillermo Correa. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. El próximo lunes todavía aquí les doy el Late en punto de las 9. Bye.
Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a ver.
La mirada unidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC.